Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Tras la dimisión de Santos Cerdán, el partido Junts espera reunirse con Sánchez para valorar el nuevo escenario. David Casado.
Jordi Turull se ha mostrado confiado de que este encuentro se va a celebrar en los próximos días, Cristina, aunque el secretario general de Junts quiere analizar si los acuerdos a los que llegó, con el que hasta hace unos días era el número 3 de los socialistas, afecta al cumplimiento de esos acuerdos y que permitieron, recordemos, la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. COPE Barcelona, Montse Rodríguez.
El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que su partido no rehuirá de la toma de decisiones ni ninguna responsabilidad ante el zarandeo político provocado por el caso Santos Cerdán. En una intervención en el Congreso Nacional del partido, Turull se muestra sorprendido por los hechos gravísimos del que hasta ahora era la mano derecha de Sánchez y que también era el negociador del PSOE con Junts. Turull ha dicho que confía en que se convoque pronto una reunión para valorar el nuevo escenario.
Para Junts, todo el interés se concentra ahora en conocer si esta crisis del PSOE y, por lo tanto, de Pedro Sánchez, impactará sobre el cumplimiento de los acuerdos de investidura.
Junts actuará para convertir los problemas en oportunidades y las crisis en motivos de aceleración de cambios, aprovechando la debilidad del gobierno de Sánchez. Turull, finalmente, también ha afirmado que en Madrid no tienen amigos, sino intereses.
Seguimos pendientes de Oriente Próximo porque siguen intensificándose el cruce de ataques por parte de Israel y de Irán. Son ya más de 30 horas de continuos bombardeos. El ministro de Defensa hebreo, Israel Katz, ha fijado que han cruzado una línea roja y ha prometido que van a pagar un alto precio por ello. De momento, han confirmado que 9 científicos y expertos de alto nivel responsables de impulsar el programa de armas nucleares del régimen iraní han muerto en estos ataques. Sobre el conflicto entre Israel y Palestina, hace unos minutos ha hablado Josep Borrell. El exalto representante de la Unión Europea ha fijado que los españoles no pueden permanecer indiferentes ante lo que está pasando y que deben salir a la calle. Sobre Netanyahu, ha fijado que el primer ministro hebreo solo le interesa continuar en la guerra.
Esto es lo que está buscando Netanyahu. Netanyahu quiere prolongar la guerra. Es la guerra continua. Él la necesita. Es su supervivencia política. Netanyahu está poniendo fuego a un barril de pólvora. Como algún país árabe importante haga lo que ha dicho, que es enviar su aviación a reforzar a Irán, tenemos un conflicto de escala planetaria.
Tras las intensas lluvias de las últimas horas, 7 comunidades continúan hoy en alerta por precipitaciones y por temperaturas máximas. En la mitad del sur peninsular, los termómetros van a superar los 40 grados, una situación que va a continuar de cara a la semana que viene, Xavi Lasso.
Sí, todavía no ha realizado el cambio de armario por completo, ya va tocando porque ahora sí que llega el calor veraniego. La EMET asegura que durante este fin de semana las temperaturas estarán entre 3 y 6 grados por encima de lo normal de media, superaremos los 40 grados en la parte sur del país, pero a medida que pasen los días, se irá extendiendo toda la península. Jorge Olcina es meteorólogo.
Fin de semana que ya arranca unas jornadas de calor, pero a partir del lunes y hasta final de semana, jueves, viernes, van a ser días de intenso calor prácticamente en toda España.
Eso sí, todo calor veraniego conlleva sus tormentas de verano. Se prevé que durante este fin de semana, sobre todo hoy, tengamos algunos chubascos en el interior del país, en Aragón y en Castilla-La Mancha.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todo listo para el inicio del Mundial de Clubes, Fer Justo.
Los mejores equipos de los últimos años, David, todos juntos en Estados Unidos y ya está todo a punto. El partido inaugural es esta próxima madrugada entre el Al-Ahly y el Inter de Miami, y el Real Madrid y el Atlético de Madrid son las bazas españolas. El Real Madrid viaja hoy a las 3 después de haber cerrado la renovación de Asensio hasta 2031, y el Atlético de Madrid ya está allí, en concreto en Los Ángeles, donde hay mucha crispación por las protestas contra Donald Trump. Sobre este asunto hablan Giuliano y Molina.
Nosotros no nos preocupa, acá vinimos a trabajar este partido que tenemos que jugar, sea el horario que sea.
Bueno, la realidad es que obviamente se escucha y hay helicóptero de policía, todo, pero bueno, nosotros no hemos, la verdad que manejado súper bien en el hotel, acá en los entrenamientos. Obviamente ellos tendrán su agenda y sus preocupaciones, nosotros la verdad que lo venimos haciendo muy tranquilamente.
Por cierto, la guerra entre Israel e Irán también ha tenido consecuencias para el Inter de Milán. Taremi, jugador iraní que estaba concentrado con su selección, no ha podido volar hasta Los Ángeles para disputar el Mundial de Clubes por el cierre del espacio aéreo de su país.
Gracias, Fer. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Por delante todavía te queda una apasionante hora de radio en fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, David Casado. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora ya para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, y vamos con la última hora de fin de semana, que es la mejor y hoy os va a sorprender desde el comienzo.
El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré.
Dicen los que conocieron de cerca a la que sin duda ha sido una de las voces más importantes de España, que su dueño efectivamente siempre vivió a su manera y que lo hizo hasta su muy temprano final en diciembre del año 21. La vida de Carlos Marín Menchero, la voz española del grupo musical Il Divo, se apagó en un hospital de Manchester víctima del COVID, y su historia había comenzado 53 años antes, muy lejos de allí.
Nacido en Alemania.
Ah, es verdad, de padres inmigrantes.
Sí, sí, de padres inmigrantes.
¿Familia madrileña?
Familia madrileña, y luego, bueno, pues he pasado aquí pues desde los 13 años en adelante hasta ahora que tengo 18.
¿Y eres español o eres alemán?
Español. Yo me hice, bueno, tuve pues esa ocasión de hacerme...
Sí, hay una parte de transición.
Lo que pasa, bueno, que como me dijeron al final, pues mira, si haces la mili en Alemania o en España, que será mejor, pues mira, pues a España.
Claro,
al final,
ahí te hubiese tocado, claro.
Ahí sí.
¿Dónde naciste en Alemania?
Nací en Rüsselsheim y vivía en Frankfurt. Bueno, era como un pueblo a 14 kilómetros de Frankfurt, se llamaba Waldorf.
Te sprich ganz perfekt Deutsch.
Ganz perfekt Deutsch, meine Leistung, meine Damen und Herren.
Una vez más, tocar tu pie. Donde suspirar, recuperemos lo que se ha perdido.
Nos explicaba Carlos Marín en el programa que hablaba perfectamente el alemán, lo comprobábamos. Era el año 2013, hasta en dos ocasiones estuvo en este estudio y ciertamente fueron unos momentos encantadores. Hoy vamos a reunirnos con su familia de nuevo a través de dos personas que lo han conocido muy bien. Una de ellas acaba de escribir su biografía y la otra es su madre, su mamá. Voy a saludarla a ella en primer lugar, doña Magdalena Menchero. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte, porque además sé muy claramente que Carlos te adoraba.
Sí, realmente era un hijo maravilloso y se preocupaba siempre de mí. Era un ángel desde que nació, de verdad.
¿Cómo estás ahora, Magdalena, 4 años después de perderlo?
Pues muy mal. O sea, y ahora no esperaba oír su voz hablando tampoco y emocionada.
Claro.
Y bueno, es esto que... pues poco a poco se va pasando un poco, pero no se me olvida nunca. El otro día con el libro, pues ayer precisamente que lo terminé de leer, horrible. Pero bueno.
¿Te ha gustado el libro?
Muchísimo, muchísimo, sí.
Tenemos con nosotros a su autor, Miguel Ángel Bargueño, autor de Carlos Marín, el Divo, de Libros Cúpula. Muy bienvenido, Miguel Ángel.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Encantado de estar contigo.
¿Cómo llegó a tus manos este proyecto?
Bueno, pues sinceramente tengo entendido que Magdalena había escrito unas memorias que supongo que también ejercieron labor de terapia para ella, tras la pérdida de su hijo, y bueno, pues estuvo en conversaciones con Planeta, y bueno, a raíz de ahí pues me llamaron de la editorial preguntándome si me apetecía escribir una biografía de Carlos Marín, ¿no? Que recorriera todo lo que era su vida, su obra, por supuesto, con la etapa de Il Divo como gran protagonista de su trayectoria, pero también, pues eso, su carrera infantil, porque era un niño prodigio, ¿no? Esos inicios en la zarzuela, en la ópera, en los musicales, y bueno, por supuesto, pues su éxito internacional y su prematuro y triste final.
Vamos a repasar esa historia que también es un poco la nuestra, ¿no? En la medida en que ha contribuido, pues, al arte y al arte español. Su historia comenzó en Alemania, nos lo decía él mismo, donde nacieron su hermana Rosy y él mismo. ¿Cómo llegasteis a esta Alemania, Magdalena?
Pues mira, esto fue porque mi hermana estaba casada con un americano, entonces trabajaban en la base y se conocieron. Bueno, eran tres hermanas y las tres se casaron con americanos, ¿no? Entonces le destinaron a Alemania y en aquella época es cuando se iban, pues, muchos allí a trabajar, ¿no? Emigrantes. Y entonces nos dijo que por qué no nos íbamos allí. Mi hermana había visto un accidente y estaba deprimida y, bueno, aquí, pues, también allí se ganaba más dinero. Entonces yo tenía, fíjate, 16 años. Entonces mis padres, pues, nos fuimos para allá. Mi novio entonces, que luego me casé con él, claro, el padre de Carlos, también se vino. Y pues allí así fue.
¿Y cómo recuerdas ese primer encuentro, ahora que hablamos tanto de migraciones, de cambios de países? ¿Fue una cosa muy traumática o por el hecho de estar tu hermana fue más amable? ¿Te encantó Alemania? ¿Te costó?
Bueno, el estar en mi hermana, por supuesto, claro, fue el todo. Pero hacía un frío horroroso. Yo me acuerdo que yo lloraba en la calle, pues digo, las manos se me han quedado congeladas. Estábamos aquel año que fuimos a 28 bajo cero. Fue horrible. Y luego mi cuñado, pues resulta de que le buscó un trabajo a mi padre y a mi novio. Y con tan mala suerte que el hombre, pues porque él trabajaba en la base, ¿no? Y con tan mala suerte que tuvo un accidente y mira, no se pudo hacer. Entonces ellos, pues, se tuvieron que meter pues trabajando en la calle, con unas máquinas allí con el frío que hacía, que mi cuñado les compró unos trajes especiales para que los pobres no tuvieran tanto frío y lo pasamos muy mal. Yo enseguida me puse a trabajar cosiendo. En una máquina me pusieron que se me fue porque era eléctrica, yo no sabía, con 16 años nunca había visto una máquina, vamos que no. Y entonces me pusieron a coser a mano. Pero bueno, luego ya, claro, por supuesto que ya estuve 18 años allí. Y nada, pues no fue tan traumático, ¿no? Porque yo tenía a mis padres, tenía a mi novio y tenía a mi hermana. No, claro. No fue traumático para mí.
Hay que decir que la impresionante belleza de Carlos Marín, uno de los cantantes del Divo, era guapísimo, tiene que ver con la impresionante belleza de su madre cuando era joven, porque este libro, Carlos Marín y el Divo, trae fotos de todos ellos, de toda la familia, y ahí se le ve perfectamente que era una chica espectacular, ¿eh? Con 16 años, Magdalena, espectacular.
Bueno, 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 bueno. Muchas gracias. No, qué va.
Bueno, perdona, ya lo verán las gentes y lo juzgarán. Creo que ya desde niño, Carlos, cuando en Navidad entonaba villancicos, cosa que es muy típica de las Navidades alemanas, llamaba la atención.
Sí, pues era fabuloso. Ya hicimos en Alemania, nos juntamos con, después de mucho tiempo ya, cuando se fue mi hermana, eso, mi hermana se fue, la trasladaron a otro sitio y mira, nos quedamos allí nosotras, con mis padres y nosotros. Ya luego me casé y entonces fue cuando ya nos tuvimos allí 18 años en Alemania. Y a lo de mi hijo, como cantaba desde chiquitito, se dormía cantando y ya, pues, nos dimos cuenta que él era, pues un fenómeno. Y entonces ya con siete años cantó Granada ante pues muchísima gente y se quedaban todo el mundo locos porque tenía una voz impresionante. Pues como Joselito antiguamente.
Exactamente, vamos a escuchar Granada del mexicano Agustín Lara con Luis Mariano y Carlos Marín en un mix.
Sí.
Granada, tierra soñada por mí.
Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de mi
viendo y no puede evitar emocionarse la madre, ¿verdad? Qué orgullo, Magdalena.
Sí, perdón.
No, ¿perdón de qué? Es que absolutamente como madre te entiendo perfectamente, ¿no? Es que era un tipo grande, ¿verdad?
Sí, muy grande. Y la canción esta se la enseñó su padre.
Qué bonito. Miguel Ángel, ¿por qué le emocionaba tanto a Carlos Granada?
Bueno, yo creo que Carlos desde bien pequeñito supo que tenía ese don, que cantaba muy bien y también comprobaba cómo ese don hacía felices a las personas, ¿no? Y eso a su vez le hacía feliz a él. Entonces, pues bueno, era la música también que se escuchaba en su casa en los años 60, 70 y al final yo creo que este tipo de música fue una clara influencia para que él luego pues se decantara por este tipo de música, ¿no? La música más lírica, con letras más románticas a veces, y es lo que luego le llevó, pues, a, cuando fue un poco más mayor, a especializarse en lo que era ópera, zarzuela y musicales, cuando estaba empezando en España el boom de los musicales, ¿no? Que no era todavía lo que es ahora, ¿no? Pero él fue uno de los pioneros de esa fiebre de los musicales y uno, vamos, el más grande, sin duda.
Mucho antes de integrar Il Divo, Carlos Marín, con solo 8 años, grabó un tema que dedicaba a su madre. Oye, Magdalena, ¿existía tradición musical en vuestra familia? ¿Este don que tenía Carlitos lo había, yo qué sé, recibido de alguien?
Pues bueno, yo tenía a mi hermana, que también falleció, desgraciadamente, pues era de canción española. Y le animó muchísimo cuando era ya más mayorcito, le decía, tú vales muchísimo, tienes que salir. Y el padre, pues mi marido cantaba, pero vamos, no profesional, ni mucho menos. Siempre cantaba Granada, por eso le enseñó esa canción. Pero habéis visto que voz de pequeño era una maravilla, de verdad.
Bueno, es que es increíble cantando ahí en alemán a su madre. Il Divo fue un producto musical, fue una idea de un conocido directivo británico que decidió que 4 jóvenes cantantes guapos, muy elegantes, podían cambiar la historia de la ópera en tanto que la acercaban a la gente y que la hacían asequible, porque a veces los productos muy elitistas impiden que las grandes multitudes disfruten. Vamos a escuchar cómo nos contaba cosas de esta carrera Carlos Marín.
¿Vosotros cómo os habéis luego unido? Porque 4 nacionalidades, todos hablan en inglés. Sí. ¿Cómo habéis hecho para trabar de eso una unidad?
Pues eso fue pues para un señor llamado Simon Cowell, que bueno, que hizo un casting para 15.000 personas por el mundo. Entonces yo fui el primero, después salió Urs, después David, el americano, y después pues pensaron que tenían que traer pues a alguien de la música pop que era Sebastián. Dijeron, venga, iros al estudio, esta es la música y tenéis que ser amigos por el resto de los 10, 20 años, lo que dure. Y fueron momentos difíciles, porque claro, indudablemente hablar, la única forma de hablar era en inglés, porque claro, todos hablábamos un idioma diferente. Y entonces, bueno, pues fueron los inicios, fueron difíciles, porque claro, tampoco sabíamos quién iba a cantar qué. Yo cantaba siempre pues la parte grandota de las canciones, hubo sus piques. Y al final, no, mira, al final llevamos juntos 10 años y somos como una familia. Yo fui el primero que me casé, me divorcié, después se casaron todos, tuvieron hijos, todos se calmaron y yo sigo pues siendo ahora pues el soltero de oro. Y ellos están,
eso va muy bien publicitariamente.
Eso va muy bien, muy bien. O sea, que sigo estando el soltero madurito. Tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight, I'll see my love tonight, and for us, stars will.
Poca pocas cosas se le resistieron a este madrileño, nacido en Alemania. Trabajó, como lo decía antes Miguel Ángel, en el género musical, en La Bella y la Bestia, Los Miserables, Gris. En 2020 publicó un disco de versiones de temas que se llamaba Portrait y realmente revolucionó el conocimiento de la ópera para tanta gente que en el Divo encontró una forma de conocer el bel canto. La verdad es que nadie nos podía anticipar cuando conversábamos con él en estas conversaciones que os hemos mostrado en el programa que a finales del año 21 iba a fallecer.
Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Era pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, aleluya, aleluya.
Miguel Ángel, ¿qué te trae a la memoria este aleluya de Carlos?
Pues mira, estaba pensando justo su versatilidad, ¿no? Porque como bien decías, Él venía del bel canto, por así decirlo, barítono, y sin embargo, el Divo era un grupo de pop. O sea, Simon Cowell, el fundador, había trabajado con grupos como Boyzone y grupos de chicos guapos, jovencitos, haciendo música pop, pero él quería darle un toque diferente, ¿no? Adaptar el formato de los tres tenores, por ejemplo, ¿no? Entonces eran como voces líricas, en el caso del Divo, haciendo canciones pop, ¿no? Como esta y como el gran éxito que tuvieron de Unbreak My Heart, que fue el primer éxito de una canción de una cantante estadounidense de R&B, Toni Braxton, ¿no? Entonces tenía esa versatilidad que le permitía hacer ópera, hacer zarzuela, musicales y cantar canciones como esta.
Había caído enfermo de COVID, le pilló en Gran Bretaña, si no me equivoco, y lo que en principio parecía iba a ser una tontería se fue complicando, como tantas personas en aquellas épocas, ¿no? Fue una monstruosidad cuánto tuvimos que vivir y finalmente pues falleció. Magdalena, creo que cada 13 de octubre Rosy, su hermana y todos los que quieran sumarse, celebráis el cumpleaños de Carlos. Cuéntanos esto porque así quienes están todavía prendados de la voz de tu hijo pues pueden sumarse.
Pues sí, realmente no es su cumpleaños, es su vida. Porque cumpleaños, claro, desgraciadamente no cumple más, pero su vida es una cosa tan bonita y yo estaba tan mal pues que a mi hija se le ocurrió de hacer eso como un homenaje. Y mira, pues si Dios quiere, hasta que yo por lo menos esté aquí, esto va a ser siendo. Entonces vienen muchísimas fans de todas partes del mundo, vienen de muchísimos sitios, de Holanda, Bélgica, incluso de México. Bueno, nosotros compramos una tarta grande, no ponemos felicidades por él, ninguna vela, es solamente por su vida, y hacemos un pequeño detallito y allí brindamos con él. Algunas le cantan cumpleaños feliz. Pues bueno, a mi persona lo veo raro, pero si se ponen a cantar no les voy a decir que no. Luego se tiran globos hacia el aire y bueno, eso lo seguiremos haciendo si Dios quiere. Aunque muchas personas nos han criticado, dicen que eso es un circo. Anda. Pero bueno, yo lo seguiré haciendo porque yo sé que a él le gusta.
Bueno, y triste es que dejemos los cementerios vacíos y a nuestros seres queridos sin visitar. O sea, que se dediquen otros a criticar lo suyo. Exacto, el cementerio de la Almudena alberga todos los 13 de octubre este cumpleaños de Carlos, este homenaje de quienes lo quisieron, que están empeñados en recordarnos lo mucho que hizo por nosotros. Además, se va a colocar una placa en la puerta del domicilio donde vivió y ciertamente agradecemos muchísimo a su biógrafo, Miguel Ángel Bargueño, y a su madre, Magdalena Menchero, que hayan estado con nosotros. De verdad, muchísimas gracias, Magdalena.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Miguel Ángel, gracias por este trabajo.
Ha sido un placer, Cristina.
Nos quedamos con Can't Take My Eyes Off You, que es parte del trabajo Portrait que hizo Carlos Marín en 2020.
and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar Don't informado.
Where are you now? When I think back in my mind, a sweet memory I find. Oh, but the edges are starting to curl. Where are you now?
Límites o enfermedades molestos, límites o enfermedades dolorosos, y hay límites o enfermedades vergonzosos, fíjate, que no entiende una muy bien porque son vergonzosos. Quiero decir que hay tantos hombres y mujeres que por el hecho de no tener cabello se sienten mal y ven afectada su autoestima, que una se pregunta por qué. De hecho, es sabido que España es uno de los países con más calvos, por no decir el que más, o sea que realmente lo tendríamos que tener asimilado. Lo cierto es que un grupo de investigadores, que además son españoles, concretamente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, han hallado una combinación de éxito para repoblar el cabello perdido. Los ensayos en ratones han sido muy esperanzadores y don Eduardo López Brand, jefe del servicio de dermatología de este hospital, lidera la investigación. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué ha consistido esta novedosa investigación?
Pues en la aplicación en ratones, en un modelo experimental, en ratones en los que hemos inducido la alopecia androgénica o calvicie, que es la forma más frecuente de calvicie en las personas, y posteriormente les hemos aplicado un tratamiento combinando células madres derivadas del tejido adiposo y una molécula energizante que es el ATP o adenosín trifosfato. Y hemos observado que en estos ratones, después de la aplicación del tratamiento mediante dos pinchazos en su dorso, había un recrecimiento del pelo perdido.
Fíjate, o sea que se trataría de un ensayo con respecto a un hipotético medicamento inyectable.
Estamos en la primera fase, en lo que se conoce como ensayos preclínicos. Muchas investigaciones que en algunos casos finalizan en el desarrollo de un fármaco en humanos posteriormente se inician en estos modelos experimentales en los que se reproduce la patología que hay en humanos para la que queremos encontrar una nueva solución, un nuevo tratamiento, pero queda un largo camino por recorrer. Y si bien es cierto que modelos experimentales que se han realizado en ratones han dado posterior a grandes avances farmacéuticos, también es cierto que en otros casos estos resultados no son reproducibles en humanos.
Claro, claro. Me pregunto si es para la alopecia o calvicie de los hombres, la androgénica, que es la más general, o el objetivo en principio es para todo el mundo.
Los resultados han sido muy prometedores, muy exitosos en ratones, hembras y machos. Mm. Es decir, que esto sería una hipotética solución de futuro, tanto para mujeres como para hombres afectos de la llamada alopecia androgenética o calvicie común, que es el tipo más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, de alopecia que padecen.
Corríjame, pero yo tenía entendido que la alopecia o calvicie está relacionada con el sistema hormonal. Entiendo, por lo tanto, que lo que ustedes están interviniendo es justo el sistema hormonal.
Es verdad que siempre hemos pensado que para el desarrollo de la llamada alopecia androgenética, tanto en mujeres como en hombres, son necesarios la presencia de dos factores determinantes, que son una predisposición genética a sufrirla, desarrollarla, una predisposición hereditaria y un factor hormonal. Pero también es cierto que estudios recientes han demostrado que en las personas que padecen o padecemos este tipo de calvicie se produce un agotamiento, una senescencia de las llamadas células madre foliculares que hacen que pierdan su función y que no se restaure el pelo, lo que estaríamos de alguna forma ante una nueva forma de abordaje de este tipo de alopecia, intentando restaurar esa función de esas células madre agotadas o envejecidas que han dejado de producir pelo.
Qué interesante. Se lo digo también porque recientemente, fíjese, con otro interlocutor que también intentaba explicarme cosas tan complejas como las que usted tan estupendamente explica, me comentaba un médico, un doctor, no me acuerdo, un investigador, que alguna de las sustancias que habitualmente se utilizan incluso para prevenir la caída, tipo minoxidil, estaba incidiendo en la falta de fertilidad de los varones, que se estaba investigando ese asunto. Entiendo, por lo tanto, que en esta otra variante este problema se evitaría.
El gran problema de los tratamientos actuales, entre ellos el minoxidil, que vio la luz ya hace casi 40 años, yo tuve la suerte de coordinar los ensayos con minoxidil aquí en España,
ajá,
hay que hacerle un homenaje porque fue el primer fármaco aprobado por las agencias reguladoras para el tratamiento eficaz de la alopecia androgenética o calvicie común. Pero es verdad que los resultados de los tratamientos que actuales, cuando se obtienen, son tratamiento dependientes. Es decir, son tratamientos que requieren su utilización mantenida, continuada, para mantener, en el caso de que se hayan producido, los éxitos que se hayan logrado. Estamos ante una nueva forma de abordaje que no necesitaría de esa cronicidad, que en principio aspiramos a que con una única administración del producto sea suficiente, una única dosis en diferentes pinchazos en el cuero cabelludo, sea suficiente para que esas células madre que se han agotado vuelvan a funcionar, vuelvan a diferenciarse en pelo y haya un enriquecimiento. Todo esto, vuelvo a insistir, en un camino que será largo, no inferior a los 5 años, y siempre confiando que los resultados que hemos logrado en los ratoncitos puedan ser reproducibles con seguridad en mujeres y hombres afectos de alopecia androgénica.
Bueno, qué cosa más maravillosa. Pues de verdad que le agradezco esta capacidad, no solamente de investigar, sino de explicármelo, cosa que tiene gran mérito. Es don Eduardo López Brand, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos. Adelante, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, muy amable.
Adiós, adiós.
Adiós, buenos días, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
La verdad es que el informe prometía, y aunque se ha hecho esperar, su contenido ha sido demoledor. Le sitúan como la persona que se encargaba de gestionar el monto y los pagos de deudas contraídas con Ábalos y Coldo por adjudicaciones fraudulentas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa: tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El otro día llamo a nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, y no me lo encuentro en Madrid. Y luego resulta que una de mis mejores amigas, Inmaculada Mateos, que está destacada en la Unión Europea, me dice, oye, que es que Ginés anda por aquí con otros obispos españoles. Digo, no me lo puedo creer, que es que en este programa nos enteramos de todo. Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días.
Resulta que Ginés y otros tantos amigos, porque don Luis Argüello, bueno, tantos otros, don César García Magán, secretario de la Conferencia Episcopal, don Juan Antonio Martínez Camino, o sea, todo un grupo de obispos españoles, miembros de la Comisión Episcopal de la Unión Europea, o sea, de los obispos de la Unión Europea, han hecho una visita, pues, en realidad para conocer las instituciones, ¿verdad?
Así es. Fuimos invitados, la Comisión Ejecutiva, para hacer una visita institucional a la COMEC, que es la Comisión Europea de Obispos de los países que forman la Unión Europea, 27 conferencias episcopales, y fuimos a conocer la COMEC y a conocer también la Unión Europea, cómo funciona la Unión Europea. De hecho, visitamos la Comisión y después también el Parlamento Europeo, además de tener una serie de encuentros, de entrevistas en la sede de la COMEC.
Ajá. ¿Y la COMEC tiene una sede en Bruselas, la Comisión de Obispos Europeos?
Así es, así es. La COMEC está formada por 27 obispos de los 27 países de la Unión Europea, en concreto el representante de España ahora elegido por la Conferencia Episcopal, el Monseñor Martínez Camino, y después tiene un secretario general que también es español, un sacerdote de Madrid, Manuel Barrios, y después tiene pues unos trabajadores, diríamos, de la COMEC, expertos que se dedican a los distintos temas que la Unión Europea toca, porque la Unión Europea consulta a los credos, a las iglesias, y también pues esa relación de encuentro entre un organismo como la Unión Europea y los propios episcopados europeos.
A más de uno de nuestros oyentes a lo mejor le choca que la Unión Europea, que se entiende un organismo laico, entre comillas, tenga esta relación con los obispos.
Sí, porque el número 17 del Tratado de la Unión Europea habla de esta relación con los credos, con las iglesias, y la Unión Europea se ha comprometido, ya digo, por tratado, por los miembros de la Unión, a consultar los grandes documentos, los grandes temas con las confesiones, también para que den su parecer, y a tener una institución de encuentro permanente de las distintas iglesias, en este caso de la Iglesia Católica, ante los miembros de la Unión. Por eso la relación entre pues el organismo que sobre todo dirige el secretario general y sus ayudantes, pues tienen una relación permanente con la Comisión Europea, con el Consejo y con el propio Parlamento. Además de lo propiamente institucional, pues está lo personal, ¿no? De pues relación con los parlamentarios europeos y con los miembros de la Comisión y del Consejo.
Bueno, ciertamente quienes conozcan un poco la historia de Europa saben que los padres fundadores, después de la Guerra Mundial, Adenauer, De Gasperi, Monet, realmente consideraron la fundación de la Unión como una forma de fraternidad entre ellos, profundamente confesional, y una forma de superación de las rivalidades. De hecho, la bandera de la Unión Europea es la corona de la Virgen María, el fondo azul y todas las estrellas que tradicionalmente se le atribuyen, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que esto que está en el origen a veces no es atendido, porque ha habido muchas ocasiones en que se han impuesto legislaciones tremendamente ajenas a la tradición cristiana en Europa, y desde luego ahí no ha habido diálogo que valiese.
Así es, hay muchas legislaciones marcadas por el sesgo ideológico que hoy tienen nuestras propias naciones, y como cada nación pues es soberana en la Unión Europea, hoy son 27 de muy distintas circunstancias y tamaños y aportaciones, pues es verdad que consensuar todo eso es difícil, ¿no? Y muchas veces pues ha traído una legislación pues nada buena en ese sentido. Pero sí que es verdad que a mí me sirvió al menos este día en la Unión Europea para ver que hay organismos muy, muy potentes, muy justos, muy objetivos, ¿no? Que tratan los temas con una rigurosidad. Nosotros en concreto en la comisión estuvimos con el director general de servicios jurídicos de la comisión, Daniel Calleja, que es español, como se ve, ¿no? Y nos estuvo explicando el funcionamiento de la comisión y del servicio jurídico, de la cantidad de filtros jurídicos que hay a la hora de aprobar algo, y también cómo ellos dan su parecer jurídico pues para evitar la judicialización, ¿no? Que esto vaya a los tribunales europeos. Y yo me vine con una idea de que la Unión como tal tiene un buen fundamento y un buen modo de proceder. Otra cosa que después entra pues la decisión política que muchas veces pueda aprobar el Parlamento con leyes que, ya digo, no sean lo mejor, ¿no? Pero sí que hay un deseo grande, sobre todo por las personas que trabajan y que dirigen la Unión, de que España tenga alma, no solo comparta la economía o los mercados, sino que Europa tenga alma, ¿no? Que Europa responda a la vocación de los padres de la Unión Europea, como tú has destacado, que eran católicos todos y tenían una idea muy, muy concreta, muy positiva, muy buena, de que la Unión Europea pues sea una unidad no solo material, sino espiritual, una unidad de alma, de cultura, etcétera.
Pues un viaje bien bonito el de Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos y obispo de Getafe. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Igualmente, Cristina, un abrazo.
Diego González, ¿ya vienes al olor del cine?
Aquí vengo, Cristina López.
Está con nosotros Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Deseando que nos cuentes qué es lo que hay de nuevo, porque además hay una película que es francesa y últimamente esto es muy recomendable, ¿no?
Efectivamente. Mira, tengo dos que son en realidad francesas, pero la primera, está dirigida por una directora suiza, ¿vale? De Ginebra. Ella se llama, espérate, Luis Cavanos, o sea, que yo no lo sé decir, señores.
Luis.
De verdad que yo lo intento, ¿eh?
Luis, porque tenemos intimidad.
Luis, ¿vale? Como Lucía, venga, vale. La Lucía, esta señora de Ginebra, pues ha dirigido una película que se titula La receta perfecta, que si yo os digo este título, pues muchos pensaréis, es una película gastronómica.
Sí.
O algo así, ¿no? Seguro, ¿no?
¿Para qué andarnos con tonterías? Claro.
Pues claro, claro. Pues no tiene nada que ver con una película gastronómica. Es una película que, si yo os cuento un poco la sinopsis, uno pensaría, vaya dramón. Pues nada de eso. La receta perfecta es una comedia. Es una película que tiene como dato importante que ha sido ganadora de varios premios, incluidos el Premio de la Juventud en el Festival de Cannes y dos premios César, entre ellos la mejor ópera prima, porque es la primera película de esta directora. Y también un premio César a la mejor actriz de revelación. Curiosidad también que todos los actores que salen en la película no son actores, son agricultores reales. Son personas que no trabajan como intérpretes y ella los fichó en el mundo rural ahí en Francia y los cogió para interpretar esta película que nos cuenta la historia de Totón, que es un chico joven de unos 18 años que vive con su padre, pero su padre va a sufrir un accidente, de ahí lo que yo decía que podría acabar siendo
tintes
un drama,
dramáticos.
Efectivamente, y él se tiene que, con 18 años, que le encanta salir de juerga y estar con sus amigos por ahí, pues se tiene que hacer cargo de su hermana menor y seguir con el oficio de su padre, que es elaborador de queso. Y él además va a intentar elaborar el mejor queso Comté para participar en un concurso que le haga ganar más de 30.000 euros para poder sacar adelante a su familia, a él y a su hermana, ¿no? Pero la película tiene este halo total de cuento todo el tiempo y además tiene muchísimo humor. Eso es lo que hace que la película no sea para nada dramática, te lo pases fenomenal y que además tenga un punto conmovedor bastante fuerte. Así es como suena La Receta Perfecta.
Anthony, ¿verdad?
Totón.
¿Sabes conducir un camión?
He conducido el de mi padre.
¿Vives solo?
Con mi hermana.
A ver. ¿A ti qué te parece este queso?
¿El qué vas a ver? Está aquí para limpiar.
¡Sube!
No.
Estás en la mierda.
Bueno, una buena receta francesa. Paramos un segundín, regresamos enseguida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Jean-Claude Van Damme, oscuro e irreconocible. When the beat
drops. Tus nueve vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme. El sábado a las 10 de la noche. En 13.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Oh. Ocasión Plus, Plus.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nos recomendaba Teresa Cobo La Receta Perfecta, porque así se llama la película francesa que consideraba adecuada, pero es que hay otra más, ¿no? Hay otra francesa.
Efectivamente, es una película que ahora voy a decir el título, pero antes de eso vamos a hacer un ejercicio, que es que penséis en la persona más pesada que habéis conocido en vuestra vida, ¿vale? Ahora mismo tenéis que teletransportaros a ese momento en el que no le hace más que escucharle una y otra vez y una y otra vez. Bueno, pues esta película se titula... Bueno.
¿Cómo se repite? Es tremendo, ¿eh? Porque además te viene inmediatamente la memoria esa persona o personas.
Pues sí, es que es así, es así. Entonces, la película que recomiendo es una comedia francesa, se titula Algo le pasa a mi yerno. Es una película que está dirigida por Arnaud Clamont. Venga, señores, vengan a ponerle nombres y apellidos raros a la gente. Arnaud Lemort, ¿vale? Y esto sí que es me sale más fácil, que es que está protagonizado por Christian Clavier, al que conocemos muy bien por películas como Dios mío, ¿qué te hemos hecho?, cosas de estas. Bueno, pues él es un señor que trabaja como psiquiatra y tiene una sola hija, su hija favorita, la que más quiere, y un día la hija le presenta a su prometido y es el paciente más pesado que ha tenido en su historia como psiquiatra.
Ay, me apetece un montón reírme
entonces,
con eso.
Entonces va a intentar que la hija se dé cuenta de que el tipo es así de pesado y va a intentar, por supuesto, deshacerse de él, por supuesto, no lo quiere como yerno. Entonces se convierte en el padre gruñón que va a hacer todo lo habido y por haber durante a lo largo y ancho de la película para quitarse de encima a este personaje, incluida una secuencia parecida a Los pájaros de Hitchcock, que es divertidísima. Así es como suena, algo le pasa a mi yerno.
Estoy muy contenta de que Alice venga con el novio nuevo.
Yo también.
Cada vez que te he presentado alguno, no has podido evitar psicoanalizarlo.
No se repetirá, seguro, te lo prometo.
¿Doctor Berenger?
Damián, ¿qué hace aquí?
Si es que basta que prometas que no se va a volver a repetir para que la vida te ponga en situaciones complicadas.
Y claro, pero ya me has puesto a mí en un sinvivir. ¿Primera francesa o segunda francesa? ¿La receta perfecta o algo le pasa a mi yerno?
La segunda, ¿no? Que es una comedia tipo esta que tiene Robert De Niro, también con un yerno, ¿no? No recuerdo ahora mismo el nombre, que hizo varias.
Sí, muy curiosa, sí. Lo que sí te digo es que la primera es mucho más social, Cristina, y esta es mucho más de comedia. O sea, es verdad que la otra tiene un halo interesante de comedia, pero es muy, muy social, ¿vale? Que te lleva al mundo rural. Sí.
La anterior es más profunda, o sea...
Tiene más de profundidad, claro. Esta es tal cual lo que tú te la imaginas, vamos, ¿sabes? O sea que nada. Y luego la película de la que hablaba Diego es Los padres de ella.
Esa.
O La familia de mi novia, que tenía bastantes secuelas. Esta es, bueno, es que en el caso de la de Niro, el pobre Ben Stiller no era mala persona. Simplemente él no le caía
Patoso.
Bien nadie. Era simplemente un ser humano normal, pero que a él no le gustaba. Pero este es el pesado que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿vale? Y por último, recomiendo una película por un tema que nos hace sentirnos mucho más humanos y también que nos va a hacer darnos cuenta de las dificultades que pasan ciertos colectivos en países como China. Hablo de la película Todo saldrá bien, de Hong Kong, que es una película que ha tenido muchísimos premios y que nos enfrenta al drama legal que padecen muchísimas personas cuando fallecen sus parejas del mismo sexo y tienen que pasar por un infierno total. Yo creo que todos como seres humanos tenemos que ser cada vez más sensibles a las dificultades que todas las personas padecen, ¿no?, en diferentes lugares, sobre todo cuando son estos regímenes tan, tan duros, ¿no? Y la película sí que consigue hacernos ser consciente de estas dificultades. Una película muy humana y muy bonita, Todo saldrá bien.
Luego además es que se desarrolla en China.
Sí.
O sea,
sí,
entramos
sí.
en el críptico mundo chino con dos lesbianas sesentonas.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Tiene que ser muy...
Y una de ellas fallece y lo va a pasar realmente mal. Y
pero
yo
desde
creo
el punto
que...
de vista de la entrada cultural en China, tiene que ser muy interesante la película.
Sí, lo es. Pero que además, de verdad, que es que cuando tú ves... Yo pienso también en gente que ha compartido vida, ¿no? Y de pronto tienen que se ven totalmente desamparadas, ¿no? Entonces esta película... pone el foco ahí, yo creo que este punto que toca, lo toca con mucha humanidad. Tenemos ahora las recomendaciones.
De Kleenex, ¿no? Entonces.
Bueno, yo
sí,
ya no
sí,
sé
sí,
cuál
es de Kleenex.
Esto es de Kleenex.
Voy a quedar con la del yerno.
No, yo Cristina. La del yerno no. ¿Qué?
¿Tú con la del queso?
Yo creo la del queso. Pero vamos, esta china también me produce mucha curiosidad, ya me ha fastidiado.
Pues
dura,
no, ¿eh? Porque todo depende con quién te acompañe. Pues que a lo mejor la persona que te acompaña le interesa más
el queso,
tema
le interesa
o el queso.
Pues
el queso. Pues entonces, vete al queso.
Por
y las
ideas,
recomendaciones
¿no?
de 13 nos dejan con La hermandad de la leyenda de Winnetou regresa y... tres películas de estas hoy en 13 Televisión desde las 5:20.
Pero esto de Winnie Tú no es dibujos animados.
No, esto es del oeste.
Ese es el oso.
Ah,
¿no?
La leyenda de Winnie Tú a Winnie Pooh.
Sí, Winnie
the
Pooh, ¿no?
Y además ponen a las 4:40, a las 6:45 y a las 8:45, las tres
sí,
de Winnie
Tú.
Las tres de golpe.
Por favor, señores, señores, no confundan Winnie Tú con Winnie the Pooh. ¿Vale? Entonces,
¿esta
mañana
de qué va, la leyenda?
Pues estas son de venganza, de las típicas del oeste.
¿Son de las mías?
Y entonces, sí, de las tuyas, que bien, te van a gustar. Luego tenemos Mañana Viva el Cine Español con El Abuelo Tiene un Plan y Cuidado con las Señoras, y otras películas por la tarde de mañana domingo, como Después la llamaron El Magnífico, Renegado Jim y La Lista Negra por la noche a las 10 de la noche.
Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Mi corazón es de quien no lo quiera para siempre. Ay, pobrecito de ti.
Pobrecitos de nosotros, que se nos acaba el programa, Diego.
Ay, que terminamos, ¿eh? Pero se ha pasado muy rápido.
Ay,
eso
absolutamente.
Es decir, que lo hemos pasado muy bien.
Sí, creo que sí. Ha sido realmente interesante y mañana lo va a ser más.
Sí, lo que se está acabando también, la Feria del Libro, ¿eh? Como has dicho, que está firmando ahora mismo Quirós hasta las 3, si no
los que queráis conocer al director de ABC, está ahora mismo firmando hasta las 3 en la Feria del Libro su último libro de poesía. Tú fíjate qué cosas.
Y mañana lo hace Cercas.
Mañana Cercas, que además estará con nosotros y nos presentará su último libro, El Loco de Dios en el Confín del Mundo.
Y nuestra Paufil también, que no va a poder estar aquí en el estudio porque está firmando por la mañanita de 11:45 a 1. Las mejores recetas de Paufil.
Es un gusto tener tan ilustres colaboradores. Nos vamos. Esto lo ha hecho Marci Ortega y Diego González es el lugarteniente. Paloma Paulete es la hippie. Laura Rubio, la sirena, también llamada Verbenator, y Jesús García Arcilla es aquí el cerebro y la cultura. El control era de Cinta Molina y el central de Jorge Fuentes, y nosotros estaremos mañana a las 10, las 9 en Canarias, y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Pobrecito de ti, no sabes lo que te pierdes. Ay, pobrecito de ti, no sabes lo que te pierde.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl 2 lomos de salmón por 6,39. Ahorras un 19%. Y con Lidl Plus, tomate rama por 1,29 el kilo. Ahorras un 42%. No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay personas sorprendidas por la guerra desatada entre Elon Musk y Donald Trump.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Confieso que yo no soy una de ellas, pero porque era evidente desde el principio que el empresario y el presidente, el libertario y el proteccionista, acabarían chocando.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
En las últimas horas se mantiene la tensión en Oriente Próximo después de que este viernes Israel lanzara un ataque contra Irán en el que ha ejecutado a varios líderes del régimen, entre ellos el jefe del ejército Mohamed Bakeri. Se han registrado además explosiones en las instalaciones nucleares de Natanz, en el centro del país. El ataque se produce en un momento muy delicado para la política interna de Israel y para la política regional. Hace unos días, un diario israelí apuntaba que su ejército no estaba preparado para bombardear instalaciones nucleares iraníes. Netanyahu, desde que comenzó la guerra contra Hamas en Gaza, ha protagonizado la guerra más larga que Israel haya vivido en su historia. En septiembre de 2024 abrió un nuevo frente en el Líbano y ahora se enfrenta a Irán, que cuenta